La Semana Santa es un tiempo en el que la fe se expresa de muchas formas. Queremos invitarte a descubrir esas historias que no siempre se ven, pero que revelan la fuerza de una fe vivida con intensidad. Viajaremos por pueblos y ciudades donde la devoción se convierte en testimonio.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, porque mi padre era el capataz del paso de la Virgen en el pueblo, mi hermano era portador, mi hermana vestía de mantilla, mi madre vestía de nazareno, entonces, ¿dónde dejaban a la niña? Pero sí que tengo el recuerdo de toda mi infancia, desde que empezaba la cuaresma. O sea, ese miércoles de ceniza ya había un ítem, había algo que marcaba que la vida iba a cambiar en ese momento.
En Córdoba, donde un nieto ha heredado la pasión de su abuelo, o en Extremadura, donde el silencio de los empalaos envuelve las calles en un recogimiento sobrecogedor. Pero también encontraremos fe en la esperanza de 2 jóvenes migrantes en Canarias, o en la dedicación inquebrantable de una mujer en Ourense. Incluso viajaremos hasta Zaragoza, donde una hermandad mantiene viva una tradición tan silenciosa como impactante.
Historias de fe y Semana Santa.
Soy Laura Ríos y comenzamos este recorrido en Valladolid, donde la Semana Santa se siente, incluso sin poder verla. Cuando Juan de Juni talló hace 5 siglos la Virgen de las Angustias, seguramente no imaginó que su intensidad emocional traspasaría incluso la barrera que impone la ceguera. Mario perdió la vista hace 2 décadas por una retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que ha desconectado por completo su sentido visual. Aunque jubilado ya, ha dedicado su vida profesional a la enseñanza. En sus clases de historia del arte compartía su pasión por la pintura y por escultores como Juni. Ha sido espectador de la Semana Santa de Valladolid. La ha vivido con intensidad, incluso a medida que la enfermedad imparable iba distorsionando la imagen. Pero lo que permanece prácticamente intacto es su memoria. En su retina siguen grabados los colores de los estandartes y los gestos solemnes de los cofrades. La Semana Santa de Valladolid vive en su recuerdo, pero ahora va a poder revivirla de una forma especial. Hoy, de la mano de COPE, Mario se dispone a reencontrarse con esas imágenes que creía perdidas y nosotros le acompañamos.
Es que estamos de tú a tú. Si te das cuenta, estamos de frente, de tú a tú, y es que aunque independientemente que seas creyente o no, esto te tiene que, de alguna manera, te transmite algo, sí. ¿Me entiendes? Porque es que, y si no sientes nada, pues chico, ¿qué quieres que te diga? No.
Antes, en la sacristía, sus manos recorrieron una réplica de la Virgen. Un silencio solo roto por el privilegio de poder palpar la imagen que un día disfrutó en tamaño real. Algo más de 1 metro de madera policromada, delicadamente esculpida. Una mezcla de sufrimiento y fortaleza que solo una madre puede transmitir.
Un escalofrío. Es una sensación, primero porque el lugar donde estoy invita a ello. O sea, yo hasta ahí sí que soy capaz de saber dónde estoy. Entonces, eso ya influye también en lo que yo voy a ver y tocar.
Es difícil dejar a Mario sin palabras, pero las emociones están siendo muy intensas. Para ayudarle a comprender cada detalle de la escena, Tamara, su intérprete, utiliza una técnica especial. Convierte la espalda de Mario en un lienzo improvisado. Sus manos van trazando sobre él las formas de la Virgen, el perfil del rostro, los pliegues del manto.
Que lo que hace es dar información del contexto, del entorno. En este caso, aprovechamos toda la superficie de la espalda de la persona sordociega, en este caso de Mario, para poderle dar la información visual que él de manera autónoma no podría recibir.
Mario es ciego, pero su sentido del oído también se está viendo afectado y por eso debe aprender a manejarse en el lenguaje de signos con el contacto. Con la ayuda de un par de audífonos y un bastón rojo y blanco diseñado para personas sordociegas, esta doble discapacidad no es un freno para seguir disfrutando de su pasión por el arte. Su paso por la penitencial de las Angustias le ha dejado un nuevo recuerdo imborrable, una experiencia que trasciende a los sentidos y que se ha grabado a fuego. Agradecido y abrumado porque vuelve a casa con una pequeña talla que podrá estrechar entre sus manos, pero también deja un deseo.
Me gustaría que las cofradías de Semana Santa pues hicieran maquetas de sus respectivos pasos procesionales.
Mario regresa a casa con su bastón, acompañado por Tamara, de vuelta a casa, donde lo que más se echa de menos es ver las caras de su mujer y su hijo, que hoy, con 20 años más, ya luce barba.
Mario es un ejemplo de que la luz no se apaga del todo. Aunque haya perdido la vista, la Semana Santa sigue viva en su recuerdo. Y hay otras personas cuya luz permanece encendida en quienes siguen sus pasos. Soy Fran Durán, y esta es la historia de José Luis Luque, un hombre que dedicó su vida con humildad y pasión a la Semana Santa de Córdoba, formando parte de más de la mitad de sus hermandades. Hoy, su legado sigue vivo en su nieto, Rafael. José Luis comenzó en 2002, vinculado a hermandades como la Santa Faz y, sobre todo, a la del Nazareno, donde fue hermano durante más de 20 años. Su compromiso era absoluto, ya fuera como aguador o encendiendo velas. Siempre estaba ahí, dispuesto a ayudar. Su dedicación fue tal que muchas hermandades lo reclamaban e incluso acompañó a bandas como La Estrella. Este año, su ausencia se sentirá en cada rincón de la Semana Santa cordobesa.
Cuando yo era chico, veía la Semana Santa como algo bonito, vamos a dejarlo simplemente bonito. Pero después, ver la pasión de la gente alrededor de ella, la fe, el amor por lo que hacen, y eso normalmente la Semana Santa se ve únicamente en los costaleros. No estamos acostumbrados a pensarlo en la acción de velas o aguadoras. Pues me enseñó eso, que es un oficio, pero un oficio en el que con pasión y mucho amor, porque al fin y al cabo ahí es lo más principal, pues lo disfrutas como el que más.
Pero su espíritu no se ha ido del todo. Su nieto Rafael, quien desde los 8 años compartió junto a él esta devoción, hoy sigue sus pasos. A los 17 años salió por primera vez como aguador y encendiendo velas, aprendiendo de la mano de su abuelo el valor de la humildad y el amor por esta labor silenciosa pero esencial.
Encender las velas, pues la verdad es que ha sido algo que me llama mucha atención. Mucho trabajo detrás, al fin y al cabo las cañas las creamos nosotros, que es con lo que encendemos las velas. Se metía en el campo, buscaba alrededor del canal, de la zona por la que él vive, bueno, él vivía, buscaba cañas de bambú, y con ellas, porque pesan poco y son bastante resistentes, con una navaja la afilaba y la dejaba impolutas para poder trabajar.
Durante la pandemia y los años de lluvia, cuando las oportunidades de salir eran escasas, cada momento juntos era un tesoro. José Luis siempre encontraba la manera de hacer sentir su presencia.
Rafa, ¿qué te iba a decir? Que este viernes sales conmigo, ¿sabes? Allí en la Santa Faz, como el año pasado.
Un audio antes de cada salida. Una palabra de ánimo, una sonrisa inquebrantable. Ordenado, trabajador, optimista y familiar, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.
En el mundo de la Semana Santa, que siguiese su paso, que fuese un chico formal. Voy a extrañar muchas cosas, la verdad. Estar yo encendiendo por un lado y no verlo enfrente mía cuando dé agua y se quede una jarra a un lado y él no me la vaya a recoger. Pero a la vez lo voy a recordar con una sonrisa, porque no solo lo he vivido de mayor, sino que lo he vivido de chico, y no todo el mundo tiene la fortuna de poder decir qué gran abuelo he tenido y qué momento he vivido con él.
Hoy Rafael asegura que seguirá con la misma entrega hasta el día en el que pueda reencontrarse con su abuelo. Porque aunque la luz de José Luis se haya apagado, su legado sigue brillando en cada vela encendida y en cada paso que su nieto da. La historia de José Luis Rafael nos habla de una luz que se mantiene viva en quienes siguen los pasos de sus mayores. Pero hay otra forma de expresar la fe. Nos vamos ahora a Extremadura, donde Miriam Garriga nos acerca a los empalaos de Valverde de la Vera.
Aquí hay una noche en la que el silencio lo envuelve todo. Porque así es, en Valverde de la Vera, cada Jueves Santo, entre 10 y 20 hombres salen de sus casas en secreto y hacen su camino. Portan una vestimenta exigente, tan exigente como exuberante. Corona de espina, velo, estolas blancas que emanan de sus brazos, dos juegos de vilortas procedentes del arado romano que tintinean al moverse, una enagua que le cubre hasta las rodillas y una cruz a su espalda. Van descalzos, son los empalaos de Valverde de la Vera, el resquicio de la Semana Santa más particular y tradicional de toda Extremadura. Algunos salen por tradición y otros por promesa, cumpliendo una manda.
Yo decido vestirme de empalao básicamente por una tradición familiar. Mis dos hermanos mayores, pues desde pequeño los veía vestirse y eso pues crea en ti como una necesidad de si ellos lo han hecho, pues yo lo quiero hacer. Y por otra parte también, en la vida te va poniendo en situaciones y cosas que pasan en la vida que te llevan a tomar esa decisión.
Él es Fran. Con este año son ya 20 los que lleva saliendo por las calles de Valverde. Y lo hace como escuchas, por herencia y por resiliencia. Ya no necesita la preparación de las primeras veces, pero hay algo que, aunque pasen décadas, no logra sacar de su cuerpo. El cosquilleo, los nervios, la emoción de la primera vez. Durante la noche, los empalaos no van solos. Les acompaña una figura que les sirve de ayuda, el cirineo. Este va sin peso, cubierto y alumbrándoles un camino en el que se cruzan con otros hermanos.
Cuando te encuentras con otro empalao, pues mucho respeto, porque es como mirarse en un espejo, ¿no? Que estás viendo a otra persona y tu cabeza pues está con lo que tú tienes, pero a la vez, pues al encontrarte con otro empalao, piensa cuál será la manda de él y mucho respeto es lo que más sientes.
Así recorren el camino, sin hora de llegada. Todos salen a la medianoche en secreto y terminan al regresar, tarden lo que tarden. Y es precisamente esa llegada la que llena de éxtasis a todo el pueblo.
Yo particularmente cuando llego a mi casa me arrodillo y me acuerdo de mi madre, de mi padre, de las personas que no tengo hoy en día conmigo y es muy emocionante.
Allí los familiares aguardan la llegada, desvisten al empalao, quitan el peso, la cruz, masajean los brazos que llegan adormecidos de la presión de las sogas. Es un momento íntimo, cercano, lleno de fe. Así termina el rito, un rito que data del siglo XVI y que tiene un origen todavía hoy difuso. Unos hablan de influencia celta, otros romana, un rito que ha atravesado fronteras, llegando a México, de Extremadura a América y viceversa, como tantas otras veces en otros tantos momentos de la historia. El empalao se desviste, todo termina hasta el año que viene.
Historias de fe y Semana Santa.
Hemos conocido a Mario, que revive la Semana Santa a través del tacto en Valladolid. A José Luis, cuya luz sigue encendida en su nieto Rafael en Córdoba. Y a los empalaos. Pero hay quienes encuentran la fe cuando todo parece perdido. Soy Santi Morollón y esta es la historia de cómo la fe puede ser refugio y también una nueva oportunidad. Cada año son miles los jóvenes que ponen en riesgo sus vidas en la ruta migratoria del Atlántico. El trayecto que une por mar la costa africana con Canarias ya se ha cobrado innumerables vidas. La mayoría sobrevive, pero el recuerdo de esos días en medio del océano les persigue en pesadillas años después. Entre los que han superado esta cruel vivencia se encuentra un joven de Guinea-Bissau. Su nombre es Abigú y en las islas halló un hogar.
Yo creo que la Canaria, en España, la Canaria es uno de los sitios que coge mucha gente. Muchos migran. En términos de la migración, Canaria es súper, porque tiene muchas organizaciones que están ayudando a las personas mayores y los migrantes que tienen mayor edad, que sabes que no hay recursos para ellos.
Abigú sintió en sus propias carnes lo frías y peligrosas que pueden ser las aguas del Atlántico. Hace 2 años llegó al Hierro. Nadie le garantizaba que la patera alcanzaría su destino, pero él, como muchos otros, anhelaba un futuro mejor en Europa. Le acompañaba este deseo y su fe.
La fe es creer en la religión que tú crees. Como yo coge cristianismo, ahí yo tengo la fe. Ahí yo esa es mi oportunidad. Ahí yo voy a conseguir todo lo que yo quiero. Porque una persona que no tiene fe no es buena persona.
A Abigú le escucha con atención Bray, un nigeriano de 40 años que llegó en patera a Italia desde Libia y que por azares del destino se encuentra en Canarias. Está muy nervioso y no domina el español, pero aún así entendemos su deseo de reencontrarse con su mujer y sus tres hijos.
Está en Francia.
¿En Francia?
Sí.
Vale, ¿qué significa para ti tener a tu familia lejos?
Muy triste.
Muy duro. ¿Cuándo piensas volver a verlo?
No sé, ahora que no tengo papel, no tiene nada ahora. Mi caso es muy duro.
Bray también es cristiano y va a ser bautizado como su amigo en la vigilia pascual. Es un momento emocionante para ambos. En sus países, el bautizo no tiene lugar hasta que son mayores. Para él, era un deseo desde niño.
Ese era mi deseo desde niño. En mi país no tuve la oportunidad de ser bautizado.
Como todos, Abigú y Bray tienen sueños. Europa es una estación de paso. Muchas veces piensan en regresar a su país y ayudar a construir un futuro para sus compatriotas.
Si consigo lo que quiero es volver en mi país, en mi origen, a construir como una escuela, algo inmortal. Porque ahí muchas personas quieren estudiar y no tienen la oportunidad. O a veces, si tú no matriculas temprano, tu hijo no va a tener espacio para ir a escuela, porque escuela muy poco.
Abigú y Bray son dos personas que viven una situación no deseada, pero no están solos. A ellos y a muchos más les apoya la Fundación del Buen Samaritano, que les ayuda a integrarse e incluso les asiste en el proceso del bautizo. Su responsable es el padre Pepe.
Para nosotros es un motivo de muchísima alegría y para ellos también, porque a veces sencillamente por medios económicos, porque supone un gasto para sus familias el poder celebrar ese sacramento también en sus países de origen. Pero en este caso de estos jóvenes, pues la comunidad vibra muchísimo, pues con su vivencia de la fe cristiana y con su incorporación a través del sacramento del bautismo a la comunidad.
El padre Pepe también comparte y disfruta la experiencia que vive con estos jóvenes, no solo desde el punto de vista religioso, sino también como persona.
Y está siendo una verdadera experiencia de vida y de luz y de sentido también de la gente joven que aporta también esa espiritualidad arraigada en sus corazones para que nos ayude también a despertar más la nuestra, ¿no?
La migración seguirá llegando a Canarias porque miles de personas esperan en la costa africana para seguir los pasos de Bray y Abigú. Expondrán sus vidas en el océano por un futuro mejor. Y consuela saber que hay instituciones como el Buen Samaritano que les ayuda y les protege.
Nuestro viaje nos lleva ahora hasta Galicia, donde la Semana Santa también se escribe con nombres tan anónimos como imprescindibles. Soy Juan Maceiras y quiero presentarte a Olimpia. A sus 84 años, Olimpia es la huella imborrable de una vida que ha fluido constante y serena entre la fe y el servicio. Desde hace más de 4 décadas, la Semana Santa en la parroquia de Acarballeira, en Ourense, no sería lo mismo sin ella.
Limpiarlo, adornarlo, siempre estuvo curioso, la verdad, que siempre estuvo bien. Me preocupé de la ropa de los sacerdotes, albas, casullas, manteles, los purificadores, todo lo que incluye la vida de la iglesia. Muy bien, estoy muy contenta de haberlo hecho.
Olimpia ha sido un pilar silencioso pero firme que sostiene con su entrega la tradición religiosa de su comunidad. Su historia con Acarballeira comenzó en 1962, cuando el destino la unió en matrimonio con su esposo. Desde entonces se ha convertido en parte esencial de la parroquia. Con el paso de los años, sus dos hijos también fueron bautizados allí, marcando para siempre su vínculo con ese lugar. Desde entonces, Olimpia es esa presencia incansable que se encarga de los quehaceres del templo, Cada rincón de la iglesia lleva su huella, cada vela encendida, cada flor dispuesta es el reflejo de su amor por la comunidad. Como cofrade del Paso del Nazareno, Olimpia ha puesto todo su empeño en hacer que la Semana Santa en su parroquia sea un acto sublime, donde la devoción y la belleza se fusionan.
Siempre es especial, tenemos un paso muy bonito, que es el Nazareno. Procuramos llevarlo siempre lo más adornado que se puede. Lo vivimos mucho en la parroquia. Ese paso tiene muchos devotos. Acudimos a la procesión, ahora tenemos un vestuario para el Nazareno, un hábito malva con un capuchón.
Su labor no se detiene ahí. Como catequista ha sido guía y faro para los jóvenes, y en Cáritas también muestra su generosidad ofreciendo su tiempo y su corazón a las familias más necesitadas de Ourense. Hoy, al mirar atrás, Olimpia se siente satisfecha, como quien ha cumplido su misión sin reservas. Si volviera a nacer, dice, con una serenidad que solo da la experiencia, volvería a hacer lo mismo, con la misma entrega, con la misma pasión. Y es que, como una vela siempre encendida, su devoción sigue brillando. Olimpia es la voz y el rostro de la Iglesia también en esta Semana Santa. Olimpia es una de esas personas que con su entrega silenciosa hacen brillar la Semana Santa en Ourense. Pero en Galicia hay otros nombres que también mantienen viva la tradición, no solo con devoción, sino con organización y precisión. Ahora nos desplazamos hasta Viveiro, donde la Semana Santa arranca mucho antes de que las imágenes salgan a la calle. Todo empieza con un simple mensaje de WhatsApp que reúne a quienes tienen una misión muy especial: llevar a hombros las imágenes que emocionan a todo un pueblo. José Miguel Soto y Luis Tarrío son dos de esos capataces que convierten el esfuerzo en arte, guiando a sus equipos para que cada paso sea perfecto y cada procesión inolvidable.
Ese grupo en el móvil es el que crean los capataces de las hermandades para elaborar la composición de la colla, o lo que es lo mismo, los llevadores de la imagen, los que la portan. En la Hermandad del Prendimiento, José Miguel Soto cuenta con un grupo bien nutrido, 80 personas disponibles, aunque en el paso solo participan 64, pero siempre hay bajas y hay que tenerlo todo controlado. Cuando se aproxima la Semana Mayor, se va cerrando el grupo hasta ajustarse a los que saldrán portando el paso escultórico de las Negaciones de San Pedro. Para ese día ya están medidos y con las posiciones asignadas para que cuando suene el redoble de tambor todos arranquen con el pie izquierdo. Y siempre sale bien, porque la colla está compuesta por un grupo responsable, respetuoso y bien cohesionado. Y algo muy bonito, es multigeneracional.
Padres con hijos, pandillas de amigos, que alguno trae a su padre, o sea, se está generando un ambiente familiar que a mí me gusta mucho. También garantiza, por un lado, la estabilidad de la colla, y también, por otro lado, pues la continuidad, ¿no? O sea, esas renovaciones generacionales.
Encajan como un engranaje perfecto, de forma que cuando levantan la imagen, el resultado es majestuoso.
Cuando levantan la imagen a un golpe, cuando la levantan estable, cuando ves que están orgullosos de lo que están haciendo, y yo finalizo la procesión y veo que salió todo bien, es una satisfacción realmente muy alta.
José Miguel se encarga de dirigir la procesión, en la que tiene alguna que otra prueba de esas que encogen el estómago, como la curva de la pescadería, que requiere un tiento especial para no enganchar la lanza del soldado judío de las Negaciones de San Pedro en una farola.
Las estrechas calles de Viveiro tienen un encanto muy bonito para ver las procesiones, especialmente por esa estrechez y por esa cercanía que tiene la gente a las imágenes, que también tienen cierta dificultad en algunas partes del trayecto, ¿no? Entonces,
pero a pesar de la tensión, no tiene miedo. Hay mucha experiencia a sus espaldas en esto de ser capataz. La primera vez que ejerció como tal tenía 6 o 7 años.
La primera vez fue haciendo las procesiones de los niños. No sé, a lo mejor con 6 o 7 años tocábamos la banda tal, nosotros hacíamos nuestras propias procesiones, que estaba prohibido el acceso a la gente mayor. Igual sacábamos imágenes que no tenían nada que ver con la Semana Santa, pero era totalmente nuestra, ¿no? Digamos que esos fueron mis primeros pinitos.
Otro capataz que empezó muy joven a participar de la Semana Santa es Luis Tarrío, responsable del Paso de la Piedad. Su primera procesión como llevador fue con 13 años, junto a su padre.
Bueno, es una ilusión tremenda, porque era mi primer santo y porque ya la Virgen de los Dolores para mí es de lo más grande, ¿sabes? La Virgen de los Dolores, los que somos de la pescadería, tenemos tenemos mucho cariño a la Virgen de los Dolores.
Vivió la Semana Santa con intensidad desde muy pequeño y así la concibe, desde dentro. Estos días tiene la agenda completa porque participa como llevador en muchas procesiones. Es tanto el esfuerzo físico que dos meses antes empieza a entrenar y a fortalecer la musculatura. Además, tiene mucha responsabilidad como capataz de la Colla de la Piedad de 68 llevadores. Valora sobre todo la fidelidad, pues el día de la procesión no puede fallar nada. Los trajes, las gualdrapas, guantes, capirotes y zapatos negros. Un año, uno de los llevadores iba en zapatillas de deporte, pero lo solventaron de inmediato.
¿Y alguno tiene zapatos o tenis negros o algo tal? Y uno, yo vine con dos. Y se los dejó los zapatos, que eran más o menos del mismo número, y cuando acabó la procesión le dije, oye, devuelve los zapatos aquí. Y el chico dijo, nada, no te preocupes, que eran de mi suegro y falleció, y los traje por si acaso, quédate con ellos y te sirvieron.
Todo tiene solución, con ingenio, solidaridad y pasión, como la que ponen estos capataces en las procesiones. Unas procesiones muy especiales, diferentes a las del resto de España, abiertas a todo el que quiera participar. Enseguida le asignan un hábito y un lugar en la comitiva para vivir intensamente unos momentos cargados de sobriedad y siglos de historia. Una Semana Santa sentida, como la denominan los de Viveiro.
Esto es Historias de Fe y Semana Santa, un viaje por los rincones donde la devoción se convierte en testimonio. Soy Laura Sánchez. Nos detenemos en Toledo para conocer la historia de Carmen Cantos, una mujer que parece haber nacido con la Semana Santa en el corazón. Porque hay personas que nacen cofrades y lo serán hasta que mueran. Y hay otras que además están destinadas a adaptar las tradiciones a los tiempos que vivimos. Carmen es una de ellas, malagueña de 45 años. Su vínculo con la Semana Santa comenzó cuando apenas tenía 2 meses de vida, en su pueblo natal, Ardales. Desde entonces, su pasión no ha dejado de crecer.
O sea, mi primera Semana Santa, pues si nací en febrero, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, con una faraona que le llamamos a lo que cubre la cabeza en los niños pequeños, porque mi padre era el capataz del paso de la Virgen en el pueblo, mi hermano era portador, mi hermana vestía de mantilla.
Por circunstancias de la vida dejó su Málaga natal, ha vivido en Melilla, en Granada, pero cada Semana Santa Carmen volvía a su tierra para vivir su Semana Santa particular. Y hace 5 años, su trayectoria profesional la llevó hasta la ciudad de Toledo. A los pocos meses, la pandemia del coronavirus le robó su cuaresma, sus procesiones. Y ese año las túnicas se quedaron en los armarios. Carmen lo tuvo claro.
Lo primero que hago es pensar en eso que la pandemia me había hecho a mí, porque no sabes vivir sin esto. Dije, estás en Toledo, ¿cómo no va a haber aquí una cofradía donde tú te puedas añadir? La primera parroquia a la que arribo es a la Raval. ¿Por qué? Porque era una parroquia históricamente en la puerta de Toledo, donde llegan peregrinos, y es la primera parroquia que veo cerca. Buscando por internet veo que tienen casualmente un nazareno, bien, y que tenía una señora de los Dolores, tenía una madre dolorosa.
La pasión de esta joven malagueña contagió a la cofradía del Jesús Nazareno y la encargaron recuperar el paso de María Santísima de los Dolores y organizar todo el protocolo.
Y el día, la primera Semana Santa que yo viví en Toledo desde dentro, me encargué de organizar el protocolo. Que además, imagínate el shock para todos aquellos toledanos que llevan toda la vida saliendo en esa cofradía, cuando ahora te viene una chica nueva con un pinganillo, con un acento que no es el tuyo, y te dice que guardes 2 metros de distancia con el de delante, que no te sientes, que no te agaches, ven que te prenda la vela, vamos a parar un segundito, necesitas agua.
Y poco a poco fue implicándose en otras cofradías que le han enseñado a vivir las peculiaridades de Toledo, tan diferentes a su Semana Santa Santa malagueña.
A hacerme hermana de la Estrella, porque ya que tenía una hermandad de penitencia, quería una hermandad de gloria, que además pertenecen a la misma. Me hice hermana de la Humildad, el Cristo de la Vega me enamoró, además me ayudaron ellos a aprender cómo se llevaba un paso en Toledo.
Carmen ha ido más lejos. Se ha convertido en la primera mujer capataz de la Semana Santa en Toledo con el paso de María Santísima de los Dolores, portada exclusivamente por mujeres. Son los pies de la Virgen.
Y conseguí esa primera cuadrilla de 20 que conseguimos el año pasado y hicimos ese hito en Toledo. Primera cuadrilla dentro de lo que es la Semana Santa, un paso de Semana Santa cargado solo por mujeres, portado en este caso, y comandando el barco también una mujer, en este caso yo.
Pero esta malagueña no ha olvidado sus raíces y compartirá procesiones en las dos ciudades. Lo que es único son sus sentimientos.
La esperanza va de que el domingo de resurrección resucita sí o sí. Y somos cristianos porque resucita sí o sí. Entonces, vivamos los 4 días de penitencia, vivamos esos 4 días de tristeza, acompañemos a la madre, acompañemos al hijo, pero recordemos que siempre hay algo más allá.
Y esa emoción que Carmen lleva tan dentro es la misma que se respira en otros rincones donde la fe se vive con la misma intensidad. En Villoslada de Cameros, en La Rioja, un pequeño pueblo de apenas 376 habitantes, la Semana Santa se transforma en arte. Su iglesia se convierte en el escenario de una representación única, la Pasión de Cristo, un acto de recogimiento, de reflexión y de emoción.
¿Y vosotros? ¿A quién buscáis?
A Jesús del Nazareno.
Yo soy. Si es a mí a quien buscáis, dejad que esta gente se vaya. Envaina tu espada, Pedro, pues he de beber de este cáliz de amargura que mi padre ha preparado para mí. Y vosotros, si es a mí a quien queréis...
40 vecinos de este pequeño pueblo se convierten en actores, en testigos vivos de la pasión. Ensayan durante semanas, comparten nervios y emociones, y el Sábado Santo en la iglesia del pueblo, la iglesia de Nuestra Señora del Sagrario, todo cobra vida. Y no solo por ellos, sino por un elemento que es mucho más que un decorado, la sarga de Villoslada. Una tela del siglo XVI que mide 11 metros de alto y 8 de ancho, que dibujadas cuenta en 17 escenas los pasajes más famosos de la pasión y que durante décadas permaneció olvidada, enrollada entre papeles de periódico, escondida en el tejado de la iglesia. La sarga, tejida en un taller de Amberes, se pudo encargar gracias a la riqueza que generaba el comercio de lanas de la oveja merina que había en la zona. Y el destino quiso que, tras una restauración en 1994, volviera a brillar, a emocionar, porque la sarga no es solo una tela, una gran pintura, es parte de la historia de un pueblo y la obra de teatro poco común, el reflejo de la fe de sus vecinos. Soy Álvaro de los Ríos y te presento a Sergio. Tiene 20 años y participa en la representación. Para él, la Semana Santa siempre ha sido un momento especial. Nunca ha salido de vacaciones en estas fechas, ya que prefiere quedarse en Villoslada, su pueblo, donde vive uno de los momentos más bonitos del año.
La Semana Santa significa un periodo en el que no puedo salir de vacaciones. O sea, siempre he pasado la Semana Santa, que yo sepa, entre Logroño y Villoslada. Y pues es un periodo pues muy bonito, en el que aparte de vacaciones, pues en Villoslada podemos ver la sarga y representar la Pasión de Cristo, sí.
La Semana Santa en Villoslada de Cameros es una vivencia, una tradición que se transmite de generación en generación. Para quienes han crecido en este pequeño municipio de montaña, estos días significan entrega, compromiso, emoción. José Julián, otro vecino que participa en la obra de teatro, lo vive como una experiencia única, algo especial, al ver el esfuerzo de los vecinos como actores, la pasión que ponen en cada escena después de tantos ensayos, algo realmente conmovedor.
Para mí como vecino supone una experiencia que es que ves la sarga, ves cuadro por cuadro y cada uno te emociona, lo ves de distintas maneras porque son distintos, pero todos te emocionan. Y luego pues el ver a los actores, el sentimiento que ponen y a la directora al final, después de estar 20.000 ensayos, verla que se le saltan las lágrimas, para mí es algo especial.
La directora de la compañía de teatro aficionado La Colodra es Virginia Muela, antropóloga de profesión. ¿Cuál es el significado de representar la pasión de una manera tan especial?
A nivel de fe, pues yo me parece que vivimos una experiencia muy importante, porque la pasión habla de amor, habla de sacrificio, habla de, bueno, pues de muchas cuestiones que son muy profundas y las vivimos al 100%. Es decir, ensayo con ellos la pasión durante muchos días y llega el día del estreno y lloro al verles volver a vivir esa pasión que están contando, ¿no?
Cada cuadro de la sarga, cada gesto de los actores, cada luz que ilumina la escena, todo se entrelaza para despertar sentimientos profundos.
Dinos si en verdad eres el Cristo, el Salvador que esperamos. Porque queremos saber con qué autoridad andas predicando por todos lados.
Te hemos oído decir que si destruimos el templo, tú lo reconstruirás en 3 días.
Más allá de la tradición y del arte está la fe. Una fe que se renueva, que se fortalece en cada ensayo, en cada gesto compartido. Una fe que acompaña, que sostiene, que da sentido a esta iniciativa. Sergio reconoce que los jóvenes pueden participar de una manera o de otra con la iglesia para poder cultivar esa fe que él encuentra en esta obra de teatro.
Pues la fe para mí significa algo que lo hemos vivido desde siempre y que en algunos momentos pues puede llegar a ser un gran apoyo cuando estamos en momentos malos o críticos. Hay diferentes salidas en las que los jóvenes podemos participar de una manera o de otra con la iglesia o la fe y poder cultivar nuestra fe.
Y esa es la razón por la que esta obra se representa con tanta pasión y entrega. Porque al final la pasión de Cristo no es solo un relato, es un mensaje de amor, de sacrificio, de esperanza que comparten los vecinos de Villoslada de Cameros, donde la Semana Santa es ante todo una experiencia de fe compartida.
Historias de fe y Semana Santa.
Soy Enrique Pérez y en este recorrido por las historias de fe y Semana Santa quiero contarte una que nos lleva hasta Aragón. Pertenecer a una de las hermandades más antiguas de España no solamente es un motivo de orgullo, también es una muestra de cariño y devoción por la Semana Santa y por una de las celebraciones más solemnes que se viven en este país. Hablamos de Zaragoza y de la procesión del Santo Entierro, que es la más larga y la más antigua de España. Y en ella, desde hace 25 años, participa Ignacio. Lleva toda una vida dedicada a esta tradición que trasciende en el tiempo. Lleva la Semana Santa por las venas, podríamos decir. Desde pequeño, sus padres le inculcaron el amor y la pasión que siente por esta celebración. Ignacio lleva más de la mitad de su vida perteneciendo a la Hermandad de la Sangre de Cristo, responsable desde hace 400 años de la procesión más importante de cuantas se celebran en España para conmemorar la muerte de Cristo.
Mira, la Semana Santa yo siempre la he vivido desde pequeñito. Cuando nací, yo con menos de un año ya estaba procesionando a los brazos de mi padre. Entonces, bueno, pues la Semana Santa es algo que me han inculcado desde chiquitín.
Ignacio, ahora como hermano de la Sangre de Cristo, propietaria de la mayoría de los pasos que procesionan por las calles de la capital aragonesa, siente un orgullo y una emoción enormes al ser parte responsable de la organización de la procesión más emblemática y más complicada de organizar. En ella se dan cita todas las cofradías de Zaragoza, pero ¿cómo se vive ese momento desde dentro?
Organizar el Santo Entierro es organizar una procesión muy complicada y es algo que no es que lleve un año, cada año es un ceto diferente, sino que hay un grupo de personas que lo hacen ya de forma habitual, pues para que siempre suele ser el mismo recorrido, que no haya ningún tipo de problema.
Los orígenes de la Hermandad de la Sangre de Cristo en Zaragoza se remontan al año 1280, 8 siglos de historia y la mitad de ellos organizando la procesión del Viernes Santo. Pero ahí no queda la cosa, porque Ignacio colabora también con una labor muy importante que realiza su hermandad, la recogida en sus furgones del cadáver de las personas que mueren en la ciudad en extrañas circunstancias para trasladarlos al Instituto Anatómico Forense de Zaragoza. Es un momento que podría asemejarse, digamos, a la función que cumplieron quienes llevaron el cuerpo de Cristo al Santo Sepulcro.
Que el servicio de recogida de cadáveres, que es lo que la hermandad sigue manteniendo a día de hoy desde la época del medievo, estamos hablando de la institución que hace una labor la más primigenia del mundo, que sigue de forma ininterrumpida hasta hoy. Es algo que no se ha conseguido en ningún punto del mundo. Bueno, pero lo tenemos en Zaragoza.
Esta hermandad, formada exclusivamente por hombres, lleva siglos cumpliendo esa labor. Los cofrades se turnan cada semana para estar de guardia y acudir al lugar donde aparece alguna persona fallecida tras recibir la llamada del juzgado para recoger su cadáver y que se le pueda realizar la autopsia.
Formar parte de la Hermandad de la Sangre de Cristo para mí es algo tan importante que sostener un legado histórico, un legado que va con más de 800 años. Y al final es ese pequeño legado donde tienes esa institución, porque era una institución y es una institución privada aragonesa, en todo lo establecido desde ese ámbito civil, no solamente religioso.
Ahora son días de recogimiento y de oración que Ignacio vive con auténtico fervor. Su devoción por la celebración de la Semana Santa de Zaragoza, con más de 700 años de historia, la ha vivido desde que era un niño, una celebración declarada de interés turístico internacional que cuenta con 53 procesiones y más de 16.000 cofrades. Recorren estos días la calle de la ciudad acompañados del sonido atronador de 4.000 bombos y tambores. Ignacio lleva 25 años participando en la procesión del Santo Entierro en Zaragoza, una tradición que perdura gracias a quienes la viven con devoción y con entrega, pero hay otros lugares donde esa entrega se cultiva de forma distinta, en silencio, con paciencia y dedicación. En Murcia, por ejemplo, hay quien lo sabe muy bien, se llama Antonio el Durico, y su historia te la cuenta Javier Herraiz.
En un pequeño reducto de la huerta, Murcia guarda su particular huerto de los olivos. Lo cuida con esmero Antonio, a quien todos conocen como Antonio el Durico. Desde que nació hace 86 años, es un hombre vinculado a la Cofradía del Perdón que procesiona cada lunes santo y más en concreto al Paso del Prendimiento. En ese paso, año tras año, desde hace 50, se ha ido colocando una olivera de grandes dimensiones que precisamente se mimaba durante todo el año en el huerto de Antonio.
La cosa de la olivera era mi hermano, como era un hombre mueso, dice, ahora la va y la olivera planta en el trono. Y la olivera todos los años la criaba yo y la acostábamos y se la poníamos a prendimiento. Una olivera para que fuera nacida ahí. La olivera pesaría unos 200 kilos por ahí.
Desde hace 3 años, la olivera se queda fija en el Paso del Prendimiento. No obstante, cada Semana Santa, desde 2022, nace otro ritual: el corte de las ramas que dan luego realce al trono. Angelita es la hija de Antonio.
A mi tío Sánchez pues ya cogió y entonces pues ya avisó a los nazarenos y empezaron pues 3, 4, 5 como mucho a venir a ese corte. Pues ahora vienen todos los nazarenos, o si no la mayoría, con amigos, con hijos, con mujeres, al corte de la olivera. O sea, esto es una fiesta grande que se le ha transmitido a esos nazarenos y la gente que lo vive un año ya vuelve a repetir al año siguiente.
Padre e hija están muy orgullosos de que la olivera ya no se separe nunca más del prendimiento.
¡Viva el prendimiento! ¡Viva la camarera! ¡Viva los nazarenos del prendimiento!
Sin duda son muchos los recuerdos los que tiene este nazareno murciano de 86 años y todos ligados a su familia, los Torraos. Generación tras generación han sacado el paso bajo sus hombros. Antonio el Durico le marcó, sin duda, un fatal accidente con la moto hace ya muchos años. Desde entonces no puede cargar el trono, pero no deja de acompañar a su Cristo. Y si hablamos de momentos difíciles para la que se conoce como Casa del Prendimiento, sin duda hay que referirse a los días de pandemia. No poder desfilar era un auténtico calvario para esta familia, pero también para eso encontraron una solución, con un trono improvisado que desfiló por un camino de huerta.
¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te hizo tu yerno en la pandemia porque no podíamos desfilar? ¿Qué te hizo tu yerno, Salva?
El trono. Me hizo un trono. Entonces le puso el Cristo del Perdón, el Prendimiento, la tocha, la olivera y todo. Y entonces con la mascarilla pues puse toda la familia. A mi hija se vistió de penitente, mi nieta también, y yo con el trono. Y entonces lo sacamos de aquí a las 7:00, que salía la procesión. Pues yo lo saqué de aquí a camino.
También con mucha emoción cuenta Antonio que nada hubiera sido igual sin su fiel compañera, su esposa, Angelita, la camarera del paso, la que se encarga de tener todo a punto, desde planchar en aguas hasta cocinar paparajotes o preparar y luego distribuir las monas que se reparten en la procesión. Una camarera que ya casi no puede ver, pero que sigue sintiendo muy dentro la pasión por la Semana Santa y por este Paso del Prendimiento.
Pues le digo, señor, digo, me pongo muy triste, me da mucha alegría de verte, pero me da mucha tristeza porque ya no te veo la cara.
No se queda atrás Antonio el Durico en sus peticiones. Él, a sus 86 años, tan solo quiere poder caminar, lo justo para seguir acompañando al Cristo desde la iglesia de San Antonín.
Son 86 años, pero déjame que ande contigo.
Pues esta es la historia de una familia, la de Antonio el Durico y Angelita. Allí les dejamos, en su huerto de los olivos, preparando ya las ramas que con todo amor y pasión le volverán a colocar al trono del prendimiento en la próxima Semana Santa.
Mientras en Murcia Antonio cuida con esmero su olivo, en Madrid hay alguien que también dedica su vida a una tradición muy especial. No con las manos en la tierra, sino con hilo, aguja y un profundo respeto por la Virgen. Soy Mónica Álvarez y quiero presentarte a Francisco, un hombre que ha hecho de su arte una forma de devoción. No está siendo una Semana Santa más para él. María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia, titular de una de las hermandades más queridas por los madrileños, la de los estudiantes, cumple 25 años desde su primera salida procesional. Y es que esta figura mariana, realizada por Juan Manuel Miñarro, uno de los escultores más reconocidos de nuestro país, no es solo una imagen más para Francisco. A él todos le conocen como Paquili, un prestigioso bordador sevillano que ha pasado su vida entre retales de tela e hilos de oro en su taller de Sevilla. Francisco es el vestidor de la Virgen, una función para la que, según él mismo confiesa, estaba predestinado. Su buen hacer vistiendo a otras imágenes de la capital hispalense le trajeron a Madrid, ciudad a la que le unen unos lazos muy especiales. Vestir a María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia, es todo un regalo para él y a la vez un reto, nos dice. Hay que prepararla para que esté espléndida y maravillosa a los ojos de sus fieles, sin olvidar que es una imagen de culto, sobria y clásica. Un proceso que le permite estar con la Madre de Dios casi en la intimidad durante esas horas previas a su salida por las calles de la capital cada domingo de Ramos.
Para mí es especial, ¿verdad?, cada vez que me pongo delante de la Virgen, porque son momentos de encuentro, son momentos en que hay una yo digo que hablamos, ¿no? Y entonces le rezamos y durante el tiempo pues que estamos vistiéndola, pues estamos rezando, estamos hablando de, pero siempre con diálogo con la Virgen.
Sus manos privilegiadas, con la ayuda de las camareras de la cofradía, son las encargadas de culminar el trabajo que comenzó el imaginero en su taller. Sus manos colocan el manto, la saya, la mantilla, los encajes y las enaguas, y también las joyas. Se prepara durante meses para estar a la altura, porque a través de esta imagen, el fiel y la Virgen se comunican, se transmiten los sentimientos y la fe. Y eso para Francisco es una gran responsabilidad y a la vez un gran orgullo.
Pues es un orgullo inmenso que tú sirvas de vínculo para que la imagen presente toda la belleza y toda la dignidad que representa la Madre de Dios.
Hablamos de un arte, el de vestir a las imágenes de la Virgen María, que a lo largo de los años ha ido pasando del anonimato hasta adquirir el papel relevante que tiene actualmente para las hermandades, con el objetivo de exaltar la figura mariana y también atraer a los fieles. Una tarea que en la mayoría de las ocasiones ha sido realizada por los hombres, de los que ya se tiene constancia en el siglo XVI, pero en la que cada vez hay más presencia femenina. Camino Fernández está dando sus primeros pasos en esta labor tan gratificante, lo que hace que esté viviendo, al igual que Francisco, una Semana Santa muy especial. Y es que tras más de 30 años en la Real Cofradía de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, muy ligada tradicionalmente a la familia de su marido, participa por primera vez, junto a Sara, del privilegio de poder ayudar a vestir a esta Virgen por la que siente una devoción sin límites. Ser camarera, nos cuenta, es la tarea más bonita de todas las que se pueden realizar dentro de la cofradía.
Porque estás cerca de la Virgen y es, hacemos lo que nos gusta realmente, que es tenerla bien, que la vea bonito todo el mundo, que luzca cuando salga en el paso, y además que es muy cercano. Es de las tareas que se pueden hacer en la cofradía, que son muchas, pues desde luego a nosotros sin duda es la que más nos gusta.
Bonita y también muy emocionante. De hecho, le es muy difícil quitarse estos días el nudo en la garganta, porque Camino tiene la labor de cuidar hasta el más mínimo detalle para que esta imagen dolorosa, la más castellana de todas las que salen por las calles de la capital, esté preparada para procesionar cada Viernes Santo y brinde a los fieles uno de los momentos más conmovedores de la Semana Santa madrileña, el encuentro con el Cristo de los Alabarderos en la Plaza de la Villa.
Yo es que me emociono solo ahora. El momento de verla salir es muy emocionante, y luego también el encuentro en la Plaza de la Villa. Y este año más, porque claro, este año depende de nosotras en gran medida el que todo salga bien.
Cuando la noche envuelve Tudela, en el corazón de Navarra, Eduardo se prepara para vivir uno de los momentos más emocionantes del año. No es solo una representación, es un viaje interior que se repite cada Semana Santa. Por tercera vez, será quien haga el papel de Jesús en la Pasión Viviente. Eduardo lleva meses preparándose, adelgaza, deja crecer su barba y no se corta el pelo. Es su forma de entregarse por completo a la representación de Jesús.
En un primer momento no puedo disfrutar, no lo disfruto mucho. Estoy más pendiente de que salga todo bien, y al principio estoy como mucho más concentrado, ¿no? Pero a medida que va pasando el acto de la representación, digamos que voy aterrizando y lo voy disfrutando mucho más, poco a poco.
Así es, Mónica. Y esa noche el esfuerzo cobra sentido. Soy Alberto Sanz. Te llevo ahora a un momento muy concreto. Imagina, las calles de la parte vieja de Tudela se llenan de silencio y respeto. Eduardo identifica perfectamente los momentos en los que la emoción le sacude.
En La Pasión hay dos momentos donde me emociono, digamos, donde siento más de lo que estoy interpretando, ¿no? En ese momento en que yo les digo a mis discípulos, voy a hacer un viaje, me seguiréis, pero a donde yo voy no podéis venir ahora conmigo. Pues ahí está la emoción que siento, que es como si me estuviera pasando a mí mismo, en cierto modo, ¿no?
No solo por el papel que interpreta, sino por lo que sucede a su alrededor. En cada mirada, en cada gesto del público, encuentra una conexión profunda que le sobrecoge.
Y al final también, en la última de las escenas, en la de la crucifixión, pues cuando Jesús dice sus siete frases famosas:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Se despide de su madre, es otro de los momentos donde me emociono.
Es en ese instante, justo al final, cuando siento que algo más grande me envuelve, confiesa Eduardo. Una emoción que no se apaga cuando termina el recorrido, sino que permanece viva en él durante días. Su vínculo con la Pasión Viviente comenzó hace 15 años, cuando interpretó al ladrón Gestas, el que fue crucificado junto a Jesús. Aquella experiencia fue solo el inicio de un camino que hoy forma parte esencial de su vida.
Digamos que tengo la sensación de estar perteneciendo a algo mucho más grande, algo más importante que yo mismo, ¿no? Es muy gratificante el haber formado parte de estos 25 años.
Eduardo no solo recorre un camino de piedra, lo hace también por el sendero de la fe, la entrega y la emoción compartida con quienes lo acompañan. Porque para Eduardo, la Pasión Viviente no es solo un acto, es la historia que da sentido a su propia vida.
Soy Eloísa Santiago y cerramos esta hora junto a Borja Uriarte en Bilbao. Es uno de los curas más jóvenes de Vizcaya, tiene 32 años y desde los 25 atiende a los fieles de la margen derecha del Nervión. Es el pregonero elegido por la Hermandad de Cofradías de Vizcaya para esta Semana Santa. Esta es una Semana Santa muy especial.
Sí, bueno, ser el pregonero, poder anunciar la llegada de la Semana Santa, poder invitar a Jesús a entrar en esta ciudad, fue una gozada, ¿no? Vivirlo desde dentro y además como sacerdote, pues es un regalo, ¿no? Porque pues al final el corazón es muy sensible con estas cosas y es una gozada poder preparar el texto, las oraciones. Me encanta.
Has portado el paso de Jesús atado a la columna.
Así es, con buenos amigos y está bien. Y que la ciudad vea a esta imagen tan, tan bonita, tan del centro de Bilbao, por otro lado, pues es una gozada.
Porque tu vinculación, Borja, con las procesiones viene desde lejos. Eres cofrade de la cofradía penitencial de la Santa Eucaristía de los jesuitas desde que eras muy pequeñito.
Así es, desde los 12 años, gracias a dos personas, dos chicos jóvenes que vinieron en su momento al colegio a presentar la cofradía. Y nada, mira, uno de ellos falleció, Josu, que sí me acuerdo de él. Y desde ahí, o sea, me enganché y ahí sigo.
Que sirva, ¿no?, para animar a muchos jóvenes, ¿no?, más jóvenes a ser cofrades.
Pues ojalá, porque les puede ayudar mucho. Son cofradías que se sitúan también en un espacio de frontera, gente que está con la fe para arriba y para abajo. Todo esto ayuda a acercarse al misterio del amor de Dios.
Bueno, esas procesiones que además de impactar por su fuerza y su belleza estética, transmiten un mensaje de dolor, de sufrimiento, de injusticia también.
Sí, de humanidad. ¿No? Todo eso está recogido en la humanidad, con todas sus virtudes, pero también con su fragilidad. Y al final descubrir cómo Jesús sana, salva, acompaña, ¿no? Todo esto está presente. Yo creo que es un día para vivir en oración, en contemplación, desde el corazón, ¿no? Es pararse, que nunca viene mal.
Día de esperanza.
Eso es. Sí, sí, la esperanza está presente. Pues está la figura, ¿no?, todo el tiempo de la pasión, con todas las procesiones, que es un punto importante, siempre en vistas a la resurrección.
Gracias, Borja.
Gracias a ti.
Como cada Semana Santa, pasos firmes y rostros serenos, personas que avanzan en silencio, en oración, reviviendo cada instante de aquella pasión que cambió la historia. Pero detrás de cada túnica, de cada capirote, de cada costalero que se funde con la oscuridad de la noche, hay alguien que carga con más de un paso. Llevan el peso de sus propias penas, sus anhelos, sus heridas y también su esperanza.
We'll be right back.